Cristian Fuentes, además de chileno, es magíster en ciencia política, candidato a doctor en estudios americanos. Lo conozco a Cristian, es un hombre cauteloso, no moderado, que es distinto. Cristian, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Estuviste atravesando el COVID, Cristian.
Salí hace poco del COVID, así que todavía tengo un poco de tos.
Y tuviste las 4 dosis.
Así es. Y lo pasé, por lo tanto, como un resfrío.
Bueno, me alegro. Cristian, me mandó acá nuestra compañera de trabajo, Andrea Recupero, la constitución que votó la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional. El problema ahora es que el 4 de septiembre se vota. Entonces, queríamos conocer primero, ¿cuál fue la labor de esa Asamblea Constituyente y por qué tantas notas diciendo el no apruebo está creciendo y el sí apruebo disminuye o se mantiene quieto?
Sí. A ver, ¿cómo tratar de resumir esto y que se entienda? Obviamente desde mi punto de vista. Yo creo que la Convención Constitucional hizo su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo era reflejar más o menos lo que estaba sucediendo en Chile y cuál era la demanda por cambios. Entonces, el proyecto de nueva constitución efectivamente trae muchos cambios, ¿no? Y cuando digo cambios, digo no solamente cambios de la constitución del 80, es decir, del régimen que impuso la dictadura, sino cambios que son cambios históricos. Entonces, ahí hay un primer tema de cómo esto trabajarlo con la gente, cómo explicarlo, cómo conversarlo, cómo entenderlo. Uno de esos cambios es el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo, que es complejo de entender. Hay que recordar que nuestras naciones se construyeron en el siglo XIX, a partir de la idea de que hay una sola nación. Entonces, bueno, eso es un ejemplo.
Te interrumpo un segundo porque en la Argentina hay comunidades mapuches, pero proporcionalmente las comunidades mapuches en la Argentina no tienen un peso muy grande. En Chile representan un porcentaje importante de la comunidad chilena. Por supuesto que hay efectos electorales quizás no, pero es un porcentaje alto.
Bueno, a ver, hablamos de todos los pueblos originarios, son aproximadamente un 12% de la población según el último censo. Pero de allí, la inmensa mayoría son mapuches, efectivamente. Hablamos de un 12%. Canadá tiene un 5% de su población que tiene que ver, digamos, con pueblo originario. Y Canadá es un estado plurinacional, aunque no lo diga en su constitución. Porque aquí se discute mucho. Solo hay constituciones plurinacionales en Ecuador y en Bolivia. No, señor. Hay muchos países que son plurinacionales en la práctica, aunque no lo diga su constitución. Estados Unidos, por ejemplo, reconoce 567 naciones, allá se llaman Native American Nations, ¿eh? O sea, naciones nativas americanas, 567 soberanas, además, por la ley federal y aparte de las leyes estaduales que hay y que tienen acuerdos, digamos, con sus pueblos originarios específicos. Bueno, en fin, pero ese es un tema. Hay otros.
Cristian, con respecto a este tema, dígame. Buenos días, Andrea Recupero, los saludo. Buenos días. El tema de lo plurinacional o lo binacional, ¿cómo se explica el respeto al sistema jurídico, al otro sistema jurídico?
Claro, ese es un tema que no está 100% resuelto, en el sentido de que se reconoce un sistema jurídico de los pueblos originarios. Cada pueblo originario tiene costumbres, entonces eso nosotros lo sabemos. Pero en este caso se le está dando reconocimiento constitucional a su forma de administrar justicia. Lo que no está 100% claro es cómo se acopla eso al sistema nacional. Sí está claro que la Corte Suprema es la que tiene la última palabra, digamos, en todo caso. Pero se supone, porque hay que hacer una ley, obviamente, que habilite esa situación, de que, como ha pasado también en otros países, de que los sistemas de justicia indígena son, por decirlo de alguna manera, son sistemas que tienen que ver con lo civil, por ejemplo, y no con lo penal, por ejemplo. El otro límite que sí tiene la Constitución es el de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Bueno, entonces eso hay que todavía, cuando haya que hacer las leyes, son algo así como 63 leyes las que hay que hacer del 2022 al 2026, como lo establecen los artículos transitorios, digamos, de la Constitución. Porque la Constitución hay que echarla a andar, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, va a haber que hacer que todos estos temas estén absolutamente claros. Entonces ahí la Corte Constitucional tendrá que tomar una decisión, digamos, de interpretación, el resto es la ley, y lo que ya se detecte, digamos, como que hay que cambiar, tendrá que proponerse una modificación constitucional, una reforma constitucional. Cristian, o sea, es largo el camino.
Buen día, Mariano Grandi te saluda. Quería preguntarte...
Hola, buen día.
Mañana se cumplen 4 meses de la asunción de Gabriel Boric como presidente, sí. Un presidente que, digamos, disrumpió un poquito en lo que es la historia política chilena, disruptivo, quise decir. Y, sí. Bueno, las encuestas lo ponen como uno de los presidentes de la democracia que más ha bajado desde que asumió y en estos primera luna de miel de 100 días, ¿no? Que ya la pasó. Quería primero una breve reflexión tuya sobre estos 4 meses de Boric. Y por otro lado, ¿cuánto crees vos que puede influir en este referéndum, en este plebiscito sobre la Constitución, la imagen sobre Gabriel Boric?
Bueno, gracias por la pregunta, porque esa era la otra parte que faltaba, digamos, por decir, ¿no? Estamos pasando por una coyuntura muy difícil, no solo en Chile, también en el resto del mundo. Ustedes también la conocen, digamos, todos estamos sometidos a eso, y entonces eso implica una relación con el gobierno, que es una relación compleja, ¿no? Porque tenemos el tema de la inflación, porque tenemos una serie de dificultades, que son dificultades que, como decía, y como ustedes saben, están sucediendo en todo el mundo, pero además características especiales en el caso chileno, que es un nuevo gobierno que recién comenzó, con gente que no tiene experiencia de gobierno, entonces se equivoca, y con un bloque conservador que está manejando todo lo que tiene, está, como dirían en Argentina, está tirando toda la carne al asador, y eso implica aumentar los errores, usar todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación de masas en Chile son de derecha, todos. Y cuando hablamos de Televisión Nacional, que es un canal público, también tiene una línea editorial conservadora. Esa es la realidad chilena. Y todo eso, por lo tanto, se junta. Entonces, el cambio generacional de este nuevo gobierno, Boric tiene 36 años, es el presidente, efectivamente alguna vez lo conversamos, además es el presidente chileno más joven de la historia, y que le gana por unos meses a este presidente nuestro de origen argentino, que fue el primer presidente, y que también tenía 36 años cuando asumió. Bueno, entonces juntamos todo eso, juntamos encuestas que no son muy, como les dijera, no son muy estrictas en su forma de hacerla. No digo que sean truchas, pero son encuestas más bien livianas, y además que no miden intención de voto, sino que miden el clima, digamos, la opinión pública, el estado de la opinión pública, pero que se usan como encuestas que miden intención de voto. Bueno, y todo eso se va juntando. Y aún así, yo creo que cuando... Y si a eso le sumamos una convención que también cometió errores, entonces lo que se dice acá es, bueno, ahora la convención terminó su trabajo, dejemos que hable el texto.
Cristian,
y al hablar el texto, se supone que los números se van a ir acortando.
Cristian, ayer en un WhatsApp colectivo de un grupo de amigos pusiste Feliz Día de la Patria para los argentinos, así que te vamos a despedir con una canción de Mercedes Sosa, pero antes te vamos a hacer dos o tres preguntitas más, ¿eh? Pero sí. Te vamos a despedir con una canción de Mercedes Sosa que se refiere a un pintor brasileño, que era Cándido Portinari. Lo que te quiero preguntar es, sucedió una elección en Colombia donde también ganó un presidente disruptivo. Lula sí. En Brasil, para la situación en la que está Brasil, va a ser disruptivo. Ahora, por otro lado, vos estás diciendo algo que yo estoy diciendo respecto de lo que pasa en la Argentina. La gente no llega a fin de mes, está en cada país viviendo la crisis humanitaria, alimentaria, energética, de la guerra, de la pandemia. La está viviendo de una manera, por supuesto en cada país, de manera distinta, pero de una manera angustiosa. Entonces la pregunta es, ¿no corremos el riesgo de que los líderes con una visión más progresista, más comprometida con lo social, queden estampados contra la pared? Cristian, dicho, vos que sos especialista y académico, te lo digo con gran rigor académico, ¿no corremos el riesgo de que queden estrolados? No sé si es una palabra que se usa en Chile.
No, pero entiendo el sentido. Claro que se corre ese riesgo, por eso que hay que ser prudente, pero también estos presidentes han sido elegidos para que hagan cambios. Entonces, por eso los cambios tienen que ser muy prudentes. Ya ha dicho Petro de que su ministro de Hacienda o Economía es un reconocidísimo economista de posiciones, digamos, más bien prudentes. Por eso decía, en el caso chileno también, con Mario Marcel, que era el presidente del Banco Central, hasta antes de que asumiera Boric. Pero aquí estamos hablando de ayudar a que las cosas funcionen mejor porque la gente efectivamente no está llegando a fin de mes. Entonces, la mezcla que hay es extremadamente difícil, extremadamente compleja. Porque, por ejemplo, en Chile la idea es hacer una reforma tributaria, pero y el gobierno dice que no puede llevar adelante de manera responsable su programa si no hay una reforma tributaria. Y obviamente se levantan sectores diciendo dejemos la reforma tributaria para más adelante porque ahora la situación es muy compleja, etcétera. Y del otro lado responden, bueno, nunca entonces es el momento de hacer una reforma tributaria y hacer que los sectores que ganan más tributen más. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que las dos cosas se articulen? Hay que ir haciéndolo con mucho cuidado, eso es lo primero que hay que hacer, buscando el acuerdo, los acuerdos más amplios, más anchos y más profundos que se puedan lograr.
No es Cristian Fuentes.
Así es, con acento en la...
Cristian, acá en la Argentina llegar a acuerdos políticos, yo creo que desde que asumí Alfonsín hasta ahora es absolutamente imposible, lo cual no habla bien de quienes se consideran clase política o dirigentes políticos. Pero en Chile, con una derecha tan momia, tan oligárquica, tan aristocrática, ¿es posible? Es decir, y tiene una representación parlamentaria importante, quizás proporcionalmente en la sociedad sean el 4% o el 5%, pero tienen, no sé, un 30 o 35% de representación parlamentaria. Entonces, sí, claro. ¿Cómo se hace, todo el respeto a las leyes y a la Constitución, para llegar a acuerdos con esos sectores?
Sí, bueno, esa pregunta es como se decía antes, la pregunta del millón. Pero yo diría que políticamente primero hay que ganarles. Ganarles políticamente significa ganarles en las elecciones, ganarles en los plebiscitos, ganarles en cuanto torneo electoral haya. Pero teniendo la prudencia, como decía antes, de conversar, acordar, ver que no por querer llegar a 100, al final lo pierda todo y no llega a nada. Entonces, bueno, no voy a llegar a 100, pero por lo menos llego a 50 o a 60. Y viendo cómo se van dando las condiciones, como decía, porque sin condiciones, sin no solo mayorías electorales, también y sobre todo mayorías sociales, mayorías político-sociales, pero con una condición que es la que dices tú. No, si no hay acuerdo político, nos hundimos todos. Y la situación en muchas partes está tan mala, es tan aguda, que hay una obligación de llegar a acuerdos. El sentido común, bueno, los ingleses dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Cristian, yo te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con la necesidad o no, saliendo del tema de Chile, la necesidad o no de reformar los organismos internacionales. Tenemos un uruguayo al frente de la Organización de Estados Americanos que fue nada más y nada menos que canciller del Pepe Mujica y se ha convertido en casi un florero de la Casa Blanca de Trump. Biden sí. Quedó a la izquierda de Almagro. Entonces, bueno, obviamente ya te estoy induciendo a una respuesta, pero ¿cómo se hace para que en vez de Almagro haya alguien que represente intereses de latinoamericanos que ven o vemos las cosas de una manera más comprometida con el continente más desigual del planeta?
Sí, bueno, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo entre los latinoamericanos y negociar con Estados Unidos, como latinoamericanos. El problema es que no lo hacemos. ¿Por qué en el BID se eligió un presidente norteamericano que no había pasado nunca? Un acuerdo básico del BID era que el presidente era latinoamericano, no norteamericano. Y bueno, y a Trump no le importó y puso a este señor...
Clever Carona. Que es más reaccionario que Trump.
Claro, que más, es exactamente, que considera que Trump es progresista. Entonces, ¿por qué? Porque los latinoamericanos no le dijeron a Estados Unidos, no señor, eso no. El presidente tiene que ser latinoamericano. Y si no, no sé, pues aquí vamos a tener un problema muy complejo. Estábamos divididos. Hay que ver la votación. Y en el caso de Almagro también. Entonces, si nosotros estamos divididos, entonces, bueno, La unidad latinoamericana del cual venimos hablando desde nuestros padres fundadores, que ellos sí creían en nuestra unidad, pero después pasó lo que pasó, nunca se ha logrado. Nunca hemos sido. Mire, cuando tenemos una América del Sur, o cuando teníamos una América del Sur, prácticamente en todos los países con gobiernos progresistas o de izquierda, derechamente, tampoco logramos esa unidad. Nos acercamos un poco más, por supuesto. Entonces no es suficiente tener gobiernos del mismo signo político.
Cristian, te mandamos un fuerte abrazo, te vamos a poner a la Negra Sosa. Yo me acuerdo haber escuchado, mirá lo que te voy a contar. Yo fui a cubrir, en la época de Pinochet, el plebiscito por el sí y por el no. Y Serrat y la Negra Sosa llegaron al aeropuerto y Pinochet no los dejó salir. Entonces, como ya los que estaban en contra de Pinochet preveían eso, pusieron por toda la carretera altoparlantes, y yo me acuerdo haber escuchado a la Negra Sosa allí en Santiago de Chile, y parecía una, no sé, una cosa extraordinaria. Bueno, así que
ella cantaba Cambia Todo Cambia.
Cambia Todo Cambia, qué lindo.
Que es de un chileno que se llamaba, porque creo que falleció, Julio Neuhauser. Es una canción que fue un poco un himno en esa época, y la cantaba Mercedes Sosa, así que Qué bien, y te doy las gracias por despedirme con la Negra Sosa.
No, no te despido, te digo hasta luego. Hasta luego, porque además
bueno, hasta
nos
luego.
Vemos nosotros cada tanto.
No estoy despedido Zoom, entonces, gracias.
Un fuerte abrazo, Cristian Fuentes.
Un abrazo, Eduardo.
Cristian Fuentes y, lo dicho, Mercedes Sosa. Con